RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes.
Acabamos de escuchar la canción Me gustan los estudiantes en la voz de Mercedes Sosa. Esta canción fue creada e interpretada por la cantautora chilena Violeta Parra en la década de los 60 y nos expresa la importancia que tuvieron los estudiantes dentro de la historia política de los países latinoamericanos. Un homenaje para ellos, que han sido partícipes e integrantes activos del sistema educativo. Bienvenidos.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y caluroso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañamos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes Carolina Parra, quien orienta Español y Literatura.
Un saludo especial para todos los oyentes.
El profesor Camilo Vega, docente de Sociales.
Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos.
Y el profesor Robert Romero, docente de Competencias Ciudadanas.
Hola a todos.
También tenemos una invitada muy especial, ella es Alejandra Osorio, una de las candidatas a representante estudiantil en el CINEP. Bueno, nuestro tema del día es el gobierno escolar y pues para ello inicialmente abordaremos el tema de la historia de la democracia. Entonces el profesor Camilo Vega nos va a poner en contexto. Cuéntanos, profe.
Bueno, digamos, para hablar un poco de la historia de la democracia, yo creo que nos vamos a centrar un poco en los orígenes y remontarnos por allá a la antigua Grecia, más o menos sobre los años 680-670 antes de Cristo, ¿no? Entonces, más o menos ubicados en estos contextos, pensemos en lo que era esa antigua Grecia, que era un conjunto de islas donde se establecían diferentes polis, diferentes ciudades, en las que pues cada ciudad tenía su propia forma de regulación, sus propias culturas, sus propias expresiones políticas, ¿no? Va a suceder que en esa diversidad es donde se va a gestar la democracia por primera vez, pero pues lejos de ser un consenso, un acuerdo entre todas estas personas que habitaban las diferentes polis, realmente era una circunstancia, digamos, muy histórica, muy precisa, lo que llevó al surgimiento de la democracia aquí. Entonces, ubicados en las fechas que les digo, empiezan a aparecer ahí en la antigua Grecia los que llamaron tiranos. Algunas personas que toman el poder de manera ilegítima en algunas de esas polis, en algunas ciudades de esa época, para ponerlo en términos pedagógicos. Entre los tiranos más reconocidos encontramos a Ortágoras, que fue en la ciudad de Sicón, a Fidón en Argos, a Cípselo en Corinto, a Trasíbulo en Mileto, y así vamos a encontrar otros tantos. ¿Qué es lo que sucede con estos tiranos? Estos poderes ilegítimos pues se regulan según el antojo de cada quien, y esto empieza a generar un problema para toda la cultura griega, sobre todo cuando empiezan las invasiones de la cultura persa en Oriente. Entonces recordamos que los persas conquistan toda la parte de Mesopotamia con el rey Ciro, y luego con Darío y con Jerjes van a intentar conquistar Grecia. ¿Qué sucede? ¿Cómo intentan conquistar Grecia? La intentan conquistar precisamente haciendo acuerdos con estos tiranos para poder entrar a las islas. Entonces, ¿cómo aparece como tal la democracia en Grecia? Aparece como una forma de protegerse de los tiranos y de las invasiones de los persas en las famosas guerras médicas, ¿no? Por ahí de pronto, si ven Hollywood y todo eso, recuerdan la película de los 300, entonces una de esas batallas grandes de los espartanos allá defendiendo las Termópilas, hace parte de esas guerras médicas, y justamente es a través de esas guerras médicas y de la amenaza de culturas externas tratando de convencer a tiranos para entrar al contexto griego, es que aparece la democracia y se formula la necesidad de que todos los griegos participen en el ejercicio político para evitar la aparición de los tiranos y para evitar invasiones externas, ¿no? Ahora bien, ese sistema que nace está muy lejos de ser un sistema perfecto. Recordemos de momento que no podían votar todos, ¿no? Entonces solo votaban los hombres libres, mayores de edad, que hayan terminado un adiestramiento militar. Entonces, si no se había hecho, no podían votar. Los hombres que tenían deudas tampoco podían votar, ¿sí? Entonces, al final, eran muy, muy pocos los hombres que realmente podían reunirse en el ágora a expresar su deseo de votación, ¿no? Finalmente, digamos, para cerrar un poco ahí la idea, aunque los griegos no hacían una discriminación entre ricos y pobres al momento de ejercer la votación, pues las votaciones siempre requerían de una inversión para que se pudiera viajar a determinados sitios donde se organizaban las asambleas. Entonces, en la práctica, terminaban votando los ciudadanos más ricos.
Ok, bueno, muchas gracias por ese aporte tan importante. Ahora, para entrar en materia, es importante conocer acerca de las características y estructura del gobierno escolar. Para ello, el profesor Robert Romero pues, nos va a orientar.
De acuerdo a lo que venía diciendo el profe Camilo, es importante mencionar que dentro de las sociedades existen organizaciones que van, digamos que, estructurando esas prácticas democráticas, ¿no? En este caso, y ya tocando el tema, digamos, del día, el gobierno escolar, también es importante mencionar que el gobierno escolar nace dentro, digamos, de las instituciones educativas que tienen como objetivo fomentar esas prácticas democráticas tanto como en la comunidad educativa como en la sociedad, ¿sí? Entonces, resumiendo así, viendo muy breve, digamos que esta definición, el gobierno escolar tiene como objetivo, o mejor dicho, es el mecanismo de participación por el cual todos los individuos que pertenecen a la comunidad participan activamente, ¿sí? ¿Y de qué individuos estamos hablando? Estamos hablando de los padres, de las directivas, de los estudiantes, de los docentes, de los egresados, ¿sí? Y todos estos individuos que pertenecen a la comunidad educativa pues tienen, digamos que, la capacidad, ¿sí?, y el deber de participar democráticamente. Es decir, que el gobierno escolar permite no solo que haya una participación dentro de la institución educativa, sino también una participación fuera de la institución, es decir, en la sociedad. Muchas veces se piensa que las personas, por ser menores de edad, no tienen una participación política o una participación, digamos que, cívica, ¿sí? Y esto es falso. ¿Es falso por qué? Porque estamos viendo con este ejemplo del gobierno escolar que los menores de edad pues también tienen una, digamos que, una influencia bastante importante como sujetos políticos en su sociedad, ¿sí? Que se están formando en una institución con un gobierno escolar y que el día de mañana van a salir a participar políticamente y a tomar decisiones de influencia social. El gobierno escolar es importante también, ¿por qué? Porque está constituido por, como ya mencionamos, distintos individuos y por distintos entes. Entonces es así como encontramos el consejo directivo, el consejo académico, el comité de convivencia, los veedores, ¿sí?, los cabildantes. Esto hace que el ejercicio democrático dentro de las instituciones educativas pues sean mucho más veraces.
Listo, vamos ahora a un pequeño corte y ya regresamos con más de nuestro programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hablando acerca del gobierno escolar, y pues el profe Robert nos estaba poniendo en contexto y pues va a dar continuidad al tema.
Bueno, entonces, como venía diciendo, es importante para la democracia que desde muy jóvenes nuestros niños, nuestros adolescentes se vayan formando en esa participación, ¿no? Pero este gobierno escolar, en nuestro caso colombiano, está fundamentado bajo ciertas normas, ¿no?, constitucionales. Si nosotros nos remitimos al artículo 41 de la Constitución, este nos dice que todas las instituciones educativas deben de fomentar las prácticas cívicas, ¿sí?, y las prácticas democráticas en los estudiantes. Asimismo, la ley 115 de 1994 nos menciona que todas las instituciones deben de tener su reglamento, su manual de convivencia y deben de poseer un gobierno escolar. ¿Por qué? Porque aquí entramos a mirar cuáles son los objetivos de ese gobierno escolar. Y principalmente, pues, como ya se han dicho, estimular la participación democrática, fomentar espacios de cooperación institucional dentro de la comunidad educativa, generar en el estudiantado una cultura política y participación democrática y asociar, digamos, que estos procesos pedagógicos y democráticos con las prácticas cotidianas.
Bueno, en vista de ello, entonces ahora vamos a hacer la presentación de las propuestas de nuestros candidatos y vamos a empezar con Jefferson Díaz. Él es de Gachetá, Cundinamarca, y cursa ciclo 4. Tiene 17 años.
Hola, compañeros y profesores de UNAD. Soy Jefferson y me postulé para ser personero 2019. A continuación voy a decir algunas de mis propuestas. Una de ellas es servir como mediador escolar. Voy a estar abierto a cualquier duda o sugerencia que tengan los estudiantes. Con la mejor disposición se los haré saber a las directivas. Otra de mis propuestas es la orientación profesional y bien estructurada para los estudiantes de 11 como medio de apoyo para los que pueden estar definiendo su futuro profesional, pues porque hay más del 20% de los estudiantes que aún no saben qué quieren estudiar y pues ya es demasiado tarde para este tipo de dudas. Otra de mis propuestas es hacer que los estudiantes UNADistas hagan parte de la emisora institucional. Mi lema es: si escuchas una voz dentro de ti que te dice no puedes pintar, entonces pinta y la voz será silenciada. Gracias.
Bueno, Jefferson, a partir de tu propuesta queremos plantearte una pregunta. ¿Cómo generarías un espacio para enriquecer la orientación profesional en los estudiantes que están próximos a graduarse?
Yo lo haría buscando la orientación con algunos profesores de la misma institución académica que nos pueden orientar, pidiendo de pronto unas conferencias hacia las carreras que son las que están dando más rentabilidad al momento de estar profesionales, o si realmente debemos estudiar lo que nosotros queremos para buscar la felicidad, así no tengamos la mejor oportunidad laboral que necesitemos. Entonces necesitaríamos una ayuda profesional de parte de los tutores o profesores que de pronto dirigen las tesis o que nos van a dirigir nuestras tesis de grado en el último ciclo, o buscar de pronto una conferencia con algún profesional experto de la materia que nos pueda colaborar.
Bueno, nuestro segundo candidato es David Jaimes, él es de la ciudad de Pamplona y cursa ciclo 5.
Muy buenos días, mi nombre es Edgar David Jaimes Vargas, soy estudiante de la UNAD Pamplona, vivo en el departamento norte de Santander, municipio de Mutiscua. Mis propuestas para personero del CINET 2019 son: gestionar ante las directivas las proposiciones e inquietudes de los compañeros que lo requieran. Colaborar en los procesos y actividades necesarias para el bienestar de los compañeros y de la institución en general. Proponer alternativas en beneficio de los compañeros y la institución. Lograr rebajas en los estudios estrato 0 y 1. Y lograr que haya más comunicación entre los profesores y los estudiantes. Mi perfil es: a mí me gusta el campo, me gusta la agricultura, soy del campo, me gusta la música, quiero ser profesor de música, quiero seguir mejorando mi vida y yo sé que juntos haremos más, porque a nosotros nadie nos puede, todos unidos somos más.
Bueno, David, coméntanos cuáles serían tus aportes desde el campo para la comunidad educativa que está vinculada al Sistema Nacional de Educación Permanente.
Pues mis enseñanzas serían que ellos conocieran el campo, conocieran la vida, de dónde comen ellos, porque el campo es un paisaje muy lindo que se ve alrededor. Una ciudad no tiene lo que tiene el campo, que es la paz, la tranquilidad, una tranquilidad que no se tiene en ninguna parte. Quiero que ellos conozcan y no critiquen a un campesino por sí. Un campesino se gana la vida, trabaja y muchos de ellos comen de lo que un campesino hace.
Listo, nuestro tercer candidato es Elena Valentina Arias, ella es de Duitama, Boyacá, y está cursando ciclo 5, tiene 17 años.
Mi nombre es Elena Valentina Arias Conde, tengo 17 años, soy del ciclo 5 de la sede de la UNA en Duitama. Quiero que ustedes me conozcan y sepan quién soy, porque la idea es aquí buscar ideas, buscar problemas que ustedes tengan.
Bueno, Elena, dentro de tu propuesta para Personera mencionas la creación de un entorno de apoyo para aquellos estudiantes que presentan dificultades no solo en plataformas, sino en una materia en particular. Quiero que nos comentes de qué manera gestionarías ese apoyo para los estudiantes que presentan dificultades.
Claro, buenos días. Bueno, mi estrategia sería realizar una encuesta en general, pues para saber cuántos necesitan el apoyo, y a partir de eso buscaría como padrinos, o sea, gente que entienda bien el tema, los cuales guiarían a aquellos que lo necesitan diferentes sedes pues, de la UNAD. También organizaría algunas charlas o espacios de interacción para que estos se acerquen y aclaren sus dudas. Esa sería como mi estrategia.
Nuestro cuarto candidato es John Ríos, él también es de Duitama, Boyacá, y está cursando ciclo 5.
Hola, mucho gusto, mi nombre es Jonelle Ríos Vivas, soy estudiante de ciclo 5 en la sede de la UNAD en Boyacá, Duitama. Quiero decirles que me acabo de lanzar a la personería, ya que me considero una persona con las facultades suficientes para ejercer ese cargo. Soy una persona seria, amigable y muy sociable, ya que desde que yo pueda te ayudaré a ti. Muchas gracias.
Bueno, John, cuéntanos qué estrategia implementarías para fomentar el acercamiento al arte desde la educación virtual.
Muy buenas tardes, mi nombre es John Ríos y esa propuesta la hice en base ya que me gustaría fortalecer no el ámbito deportivo, sino también lo que es artes, ya sean plásticas, instrumentales o lúdicas. Me gustaría implementarla tratando de conseguir recursos, los cuales soy consciente de que pues la verdad son difíciles, pero con lucha y esmero se van a poder lograr. ¿Para qué? Para que las personas que quieran generar, o sea, las personas que vayan a la UNAD y quieran utilizarlos, los puedan utilizar. Porque hay mucha gente que la verdad no cuenta con recursos suficientes para eso y pues les gustaría practicar así una actividad y sería muy interesante que pudieran salir músicos, que pudieran salir críticos de arte o así de nuestra institución.
Y ahora vamos con nuestra última candidata, ella es Alejandra Osorio, de acá de Bogotá, pertenece al ciclo 5 y tiene 18 años.
Una de mis propuestas es eventos culturales, realizar concursos de lectura, oratoria, escritura, matemáticas, entre otros. Ayuda a la comunidad y crear ámbitos que promueven en un centro de interés una salida para los estudiantes a un espacio abierto como bosques, parques, entre otros, en donde podamos plantar árboles, salidas ecológicas, caminatas, para fortalecer el aprendizaje adquirido en cada materia y vivenciar en el aprendizaje. Buscar las implementaciones mayores de actividades deportivas en la universidad para los estudiantes. Ejemplo, baloncesto, fútbol, voleibol y diferentes clases de deportes.
Bueno, Alejandra, veo que el tema deportivo es muy importante dentro de tu propuesta. Coméntanos cuál sería la estrategia que tú usarías para generar ese espacio dentro del sistema.
Dependientemente, yo soy coordinadora Juventudes Mira. Allí trabajamos unas líneas de acción como música, artístico, deportivos, en todo ámbito en que podamos decir. Sería como contratar a uno de mis compañeros de entrenadores de diferentes clases deportivas para que asimismo los estudiantes puedan tener esa participación lúdica, hacer campeonatos, partidos, para que ellos se motiven y puedan tener esta gran oportunidad.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte y regresamos con más de nuestro tema del día acá en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con nuestro tema del día. Hoy tenemos el gobierno escolar y pues ahora vamos a escuchar a la profe Carolina Parra, quien nos va a orientar acerca de cómo debemos nosotros realizar pues el tema del voto, cómo podemos ingresar a la plataforma y demás.
Así es. Voy a mencionar la ruta de votación para que la tengan en cuenta. Son unos pasos muy sencillos. Ustedes ingresan a la página de la UNAD, que ya la conocen, www.unad.edu.co. Ingresan al botón de campus virtual donde registran sus credenciales de acceso como lo hacen habitualmente. Luego ingresan a mis cursos virtuales y dan clic en campus 96. Ahí la plataforma los va a direccionar hacia el enlace donde aparece la imagen de los candidatos y sus propuestas. Lo que ustedes deben hacer ahí es leer la propuesta y escucharla también, porque hay un video donde está la presentación de cada uno de ellos. Y luego de eso deben dar clic en la opción que dice vote aquí. También les aparece un enlace que, en el que también pueden dar clic. Y a continuación dan clic en un botón que dice responda las preguntas. Ahí aparecen los cinco candidatos que están postulados como personero y entonces ustedes eligen el candidato que desean, o en su caso hay la opción de voto en blanco y le dan enviar encuesta. Fíjense que la ruta es muy sencilla. Si tienen alguna duda, igual se pueden comunicar con algún docente del CINEP para descartar que hicieron bien la elección. Bueno, entonces para continuar con este tema tan importante que es la democracia y la participación ciudadana dentro de este sistema, vamos a retomar el tema del derecho al voto y la importancia que ha tenido la mujer en este espacio. Entonces, para ello, el docente Camilo nos va a exponer un poco esta temática acerca de la historia del voto.
Sí, claro, Carolina. En Colombia en particular, desde que somos una nación independiente, por ahí en 1819, el voto casi siempre ha sido indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se elige directamente a un representante, sino que se eligen a representantes para votar por quien va a dirigir. Es decir, hay una doble elección o elección piramidal, si lo quieren ver así, ¿no? Hay unas particularidades históricas que quiero señalar, y es que es hasta 1853 que se hace un intento de voto directo por la famosa ley Obando, y que se entregan unos certificados particulares que se llamaban título de elector. Ese título de elector es lo que después se va a convertir en la cédula de ciudadanía, ¿no? Son documentos así antiguos. Por allá en 1862 vuelve a cambiar la dinámica del voto, porque recuerden que nos convertimos momentáneamente en Estados Unidos de Colombia, entonces somos diferentes estados, hay votación directa en cada uno de esos estados. Luego volvemos a ser república y volvemos a la votación indirecta. ¿Listo? Y así vamos a permanecer bastante tiempo, es más o menos hasta 1916 que se establecen los dos tipos de votos en simultáneo, directo para municipios y para departamentos e indirecto para presidente. ¿Listo? Y más adelante en el tiempo, es casi que hasta 1931, que ya se establecen algunas normas básicas de, digamos, al respecto del ejercicio de votación. Aparece el Consejo Electoral y aparecen documentos para garantizar que efectivamente las personas sí están votando y no hay suplantación. Entonces, digamos que se establecen mesas electorales. Se establece un ejercicio muy similar al actual de lugares de votación específico para determinadas personas en específico con su cédula de ciudadanía. En ese escenario, digamos que es ya mucho más adelante que va a aparecer como tal toda la cuestión del voto femenino, pero en otras circunstancias que pues nos va a compartir el profe Robert.
Sí, así es, profe. Si uno mira, digamos, históricamente, las mujeres pues han vivido, digamos, que una lucha por la reivindicación de sus derechos y de la igualdad, ¿no? Y no es en vano que desde 1893 en Nueva Zelanda se dé la primera experiencia de votación en igualdad de condiciones para las mujeres, ¿no? Después de este país, pues vendría Australia en 1902. Y digamos que mundialmente se conocen otras experiencias sobre el voto de la mujer, sin embargo, como en el caso de Estados Unidos, que es en 1920. ¿Por qué? Porque antes la mujer podía votar, pero tenía que tener ciertas condiciones. Era la mujer de piel blanca, ¿sí? Si no era mujer de piel blanca no podía ejercer el derecho al voto. Ya en el contexto, digamos que nacional, hay algo muy curioso y es que si miramos las fechas, hacia 1853 se promueve una ley en Santander que le permita a las mujeres votar. Sin embargo, esta ley 2 años después es, digamos que anulada y la mujer pues no tuvo, digamos que su oportunidad de ir a las urnas. No es sino hasta 1957 cuando la mujer puede ejercer el derecho al voto aquí en nuestro país, en una consulta que se hace a través de un plebiscito en el cual se le pregunta a las personas si están de acuerdo con la creación del Frente Nacional. ¿Sí? Entonces, miren que es hasta la década de los 50 cuando las mujeres pueden ejercer el derecho al voto. ¿Por qué? Porque en el 1954, por medio de una reforma constitucional, se permitió esto. Entonces, en esa ocasión, en 1957, en esta consulta del plebiscito, se cree que llegaron a votar casi 2 millones de personas, de mujeres, perdón. Las cifras dicen que hacia el 2016, la Registraduría Nacional nos dice que de 34 o 35 millones de personas que son posibles votantes, 18 eran aptas y eran mujeres, ¿sí? Entonces, si uno mira estas cifras, más del 50% de las mujeres o de los posibles votantes son mujeres.
Sí, se ha ampliado bastante nuestra posibilidad de participar en de estos ejercicios democráticos. Bueno, para cerrar, les pido que recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente tiene un portafolio de servicios amplio que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos. También tenemos nuestro programa de articulación entre educación media y superior, nuestro programa de orientación vocacional y de preparación para la prueba Saber 11. Agradecemos a los docentes que nos acompañaron en el día de hoy, a nuestra invitada Alejandra y a los demás candidatos que desde sus regiones participaron. Y pues nos resta solamente darle las gracias a nuestros oyentes por su compañía y esperamos que el tema tratado fuese de su interés. No siendo más, les esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.